COPE Canarias.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
Una semana más abrimos en COPE Canarias, en la mañana de COPE Canarias, nuestro espacio del Loro Parque Fundación. Saludamos a Rafael Zamora, que es el director científico de Loro Parque Fundación. Buenos días, Rafael, ¿qué tal?
Muy buenos días, aquí con la mañana, el sol y los animales activos, porque estamos en una época muy buena para verlos en movimiento.
La verdad que sí, que este tiempo es envidiable, y me imagino que los animales pues lo disfrutan al igual que los seres humanos, ¿no? Este tiempo
sin
de
duda.
Agosto con altas temperaturas y bueno, no hace demasiado bochorno. Rafael, vamos a hablar hoy de los esfuerzos que está realizando el Loro Parque Fundación para preservar el loro de nuca amarilla.
Pues sí. Un loro muy interesante porque es de todos los loros que existen en el planeta, que son muchas especies, son más de 350 especies, es uno de los que mejor habla y de los que mejor son capaces de imitar la voz humana con una fidelidad extraordinaria y una alegría pues muy característica de la especie. Y esto ha hecho que la codicia humana pues los haya casi exterminado en toda la zona de Centroamérica, que es de donde son originarios.
Uh-huh. Yo te iba a preguntar por el loro, si lo más significativo era su nuca amarilla, pero ya nos has dicho tú que es la imitación de la voz de las personas lo que llama la atención de los cazadores furtivos.
Sí, es un loro, tiene su nuca amarilla que llama mucho la atención, es el típico loro como el lorito real que se ha dicho toda la vida, como los loros que venían de Venezuela con la cola corta, pero lo bonito es que tiene como una especie de melena, una cascada amarilla muy intensa, y es un animal que, bueno, sobre todo es muy alegre, es muy llamativo verlo cuando la gente viaja por Costa Rica, lo va a ver encima de las casas, que parece como si estuvieran silvestres, y son el loro de la casa, que cuando llega a su época de celo, que pues suelen tardar hasta 7 y 8 años, regresan a la naturaleza sin que nadie los retenga, no están en un jaulón. El problema es cuando el resto del planeta quiere tener uno, y para eso los locales se dan cuenta de que capturándolo pueden conseguir un rédito económico importante, y eso hace que, bueno, expolien los nidos, que los persigan hasta el infinito, y eso ha mermado muchísimo las cantidades de estos ejemplares en la naturaleza.
Sí, porque dicen ustedes que el movimiento de población de las áreas urbanas a las rurales, algo que sucedió especialmente durante la pandemia, ha hecho que aumente ese expolio de nidos de loro de nuca amarilla. La gente quiere tener loros en casa.
Bueno, el tema exactamente fue que durante la pandemia en Nicaragua, que es donde el Loro Parque Fundación lleva actuando durante muchos años para salvar este loro, nos dimos cuenta con los agentes locales que tenemos allí, los biólogos que trabajan en campo, que la gente regresó a sus lugares de origen porque no había trabajo en la ciudad o porque estaban confinados, y volviendo a las zonas rurales no tenían dinero, y como las autoridades estaban con una prioridad sanitaria, descuidaron pues la prioridad ambiental. Entonces ya no había tanta vigilancia en el campo y las personas empezaron a buscar recursos, y uno de los recursos era obtener huevos de loros o capturar estos loros para venderlos de forma ilegal pues donde se pudiera, ¿no? Y esto ha sido grave, porque ahora mismo tenemos nuestro proyecto centrado en la isla de Ometepe, un ecosistema insular como las Islas Canarias, pero dentro de un lago, es volcánico también, algo muy interesante, y ahí es donde hay pues la isla, la llaman la isla de la esperanza porque es la esperanza para esta especie, porque el resto del continente, en Nicaragua, es muy complicado trabajar a nivel de conservación. Pero en esta isla, pues evitando los incendios y evitando la parte del furtivismo, se pueden conseguir grandes resultados. Y eso es lo que están haciendo nuestros equipos allí, Biometepe, que es la ONG con la que trabajamos allí, y ellos lo que hacen es patrullaje de zonas, o sea, hacen grandes recorridos y están presentes en la época de anidación en las inmediaciones de esos nidos para detectar dónde están los nidos y protegerlos de esa actividad. Esto está funcionando muy bien y estamos notando, primero, que se han localizado los cazadores furtivos y que los pichones que salen los nidos son más numerosos, y está funcionando bien. Pero la realidad es que ante cualquier descuido, el mal no descansa y hay que estar atentos. Entonces, esta especie lo necesita y por eso estamos haciendo ese esfuerzo.
Uh-huh. Le saluda a Rafael también nuestro compañero Diego Moreno.
Muy buenos días, Rafael.
Buenos días, Diego.
Hablaba ahora de esa isla de la esperanza de Ometepe. ¿Por qué
una isla de la esperanza? ¿Qué ecosistema tiene la isla para que se pueda desarrollar este loro de nuca amarilla en Nicaragua?
Bueno, curiosamente es un sitio que todavía no tiene mucha afluencia de personas, es una población controlada, es un paraíso, digamos, en el centro de Nicaragua, pero aislado por un lago inmenso, y todavía tiene ecosistemas saludables. Y como cualquier isla del planeta Tierra, y en eso es lo bueno, que desde aquí, desde Canarias, los biólogos canarios podemos ayudar mucho, pues somos especialistas precisamente en ecosistemas insulares volcánicos. Entonces se parece un poco a lo nuestro y los podemos orientar, porque no solo apoyamos financieramente, sino también técnicamente. Y esos biólogos están en contacto directo con nosotros y les vamos diciendo lo que tienen que hacer. Y ante los incendios, no tienen exactamente un pino canario que se regenera muy rápido, ese es un problema, porque cuando los bosques, los árboles grandes allí se queman para siempre. Y la isla sí es una reserva para la especie, porque el control puede ser mejor. En el continente es tan amplio el territorio que para hacer este tipo de patrullajes y este control de los nidos es mucho más complejo.
Rafael, ¿qué inversión ha realizado el Loro Parque Fundación en este caso, en la conservación, en la preservación del loro de nuca amarilla?
Hasta el día de hoy, más de $320,000 hemos invertido en este proyecto, y con muy buenos resultados y con observación directa sobre la especie.
¿Más cuestiones que quiera plantear nuestro compañero Diego Moreno?
Sí, Rafael, el proyecto en esos 320.000 euros hablaba de que estaba enfocado sobre todo en proteger los nidos. ¿Es más participación comunitaria de las personas de la zona que de expertos, por lo que comentaba al principio? ¿Por qué?
Pues es la clave. Has dado una pregunta muy buena, porque es la clave que hemos tenido en Cuba y en otros lugares de naturaleza parecida. Las comunidades son las personas que viven alrededor de donde están los loros, y cuando ellos conocen su naturaleza y la joya que tienen cerca de ellos es cuando empiezan a cuidarla. Entonces, lo primero que hacen los biólogos de campo es formar a esas personas, a los niños desde las escuelas, hay un programa educativo en donde los niños empiezan primero a pintar su loro y saber las marcas identificativas, porque ellos tienen muchas más especies que no están en peligro, pero reconociéndolo empieza a funcionar. Y luego las patrullas que se hacen son con voluntarios y gente que quiere aprender sobre la naturaleza y que son futuros, algunos acaban estudiando biología o veterinaria, cualquier cosa relacionada con el mundo de los animales, y ellos son los que tienen esa constancia en campo. Gracias a ellos, este año, solo en lo que va de año, se han detectado a 40 saqueadores activos en las distintas comunidades. O sea, ellos han podido determinar quiénes son los que se dedican a la cacería, y esta es la manera de bloquear su acción, porque una vez que se hace público y entre ellos se conocen y le implican incluso al saqueador y le explican el por qué no, al final incluso esos saqueadores, que son auténticos especialistas, pueden convertirse en soldados de protección de la naturaleza. Entonces, una conversión muy interesante a través del conocimiento, que es lo que hace el Loro Parque Fundación en todos los proyectos que tenemos a lo largo del mundo, que ya son más de 200, y el éxito se está trasladando a cada uno de estos lugares donde ponemos nuestra huella.
Hablaba de 40 saqueadores en solo lo que va de año. Los saqueadores, no sé si forman parte de la comunidad o son personas externas que viajan a Nicaragua.
No, son personas de la comunidad que se han dedicado a la captura de aves durante mucho tiempo. Hay aves en los países, en ocasiones hay cuotas que permiten que ellos capturen de una manera sostenible, pero claro, cuando hay un loro que hay muy, muy poquitos, no se puede cazar porque no es sostenible. Y no es lo que hacen en otras partes de Centroamérica, donde el loro está en la palapa, como hacen los indígenas, que cogen al loro de bebé, lo crían a mano, y cuando él coge su actividad sexual ya que es adulto, se va, y entonces después vuelven a coger a otro. Entonces, esto es una manera en el que vuelve el loro a la naturaleza, y esto ocurre con la Amazonada europaleata, que es el nombre científico de la especie, y es algo muy bonito. El problema es cuando la ciudad empieza a demandar y todo el mundo en el resto del planeta quiere tener un Amazonada stock. Para eso existen los centros de cría certificados, los núcleos zoológicos, que pueden reproducirlos y hacen un favor enorme a la naturaleza, porque la gente puede obtener esta especie, pero criada bajo cuidado humano. Y eso da un refresco a las especies de la naturaleza enorme, porque es el futuro de muchas especies que ya se convierten en domésticas.
Le voy a trasladar algunas cuestiones que nos están haciendo llegar los oyentes, Rafael, a nuestra central de WhatsApp, al 610-1080-10. Nos preguntan si los loros entienden lo que dicen.
Pues esto es muy curioso, esto es lo que hacemos aquí también, aquí justo en la Embajada Animal, que es de donde les estoy hablando hoy. Al lado de mi oficina está el Instituto Max Planck de Cognición Animal, que es un instituto alemán de gran prestigio a nivel mundial. Han estudiado primates y están estudiando ahora mismo la inteligencia que tienen los loros. Y lo que sí sabemos es que son capaces de comprender incluso series numéricas. Son capaces de relacionar, pues, el día de la mañana para decir buenos días o buenas noches. Son capaces de llegar a ese contacto cognitivo incluso con nosotros, ¿no? Y entre ellos tienen un lenguaje complejo muy interesante que les indica incluso dónde están los árboles cada año en un estado de maduración concreto para avisar a toda la bandada. O sea, que se llegan a comunicar y entienden perfectamente lo que están emitiendo. Otra cosa que lo emitan con palabras y mantengan una conversación con nosotros. Eso es mucho más complicado y eso es lo que diferencia a los hombres de los primates y también de los loros, aunque son capaces de repetir nuestros sonidos. Es un campo abierto que está investigando la Loro Parque Fundación a nivel mundial, con ciencia que estamos creando año a año con una gran cantidad de artículos científicos.
No tienen cuerdas vocales los loros.
No, tienen siringe, tienen otro órgano fonador diferente al nuestro, pero que lo manejan con una habilidad sorprendente, porque lo mejor de estos loros, está el loro gris africano y esta, la Amazona europariata, que es capaz de imitar el tono de voz de cada persona de la familia o el tono del móvil de una manera fidedigna, ¿no? Entonces
Qué
puede tener
susto, ¿no?
bloqueo. Bueno, hay algunos que han tenido que llamar recientemente a la policía en Estados Unidos, en Miami, porque había uno gritando auxilio, auxilio, y era el loro que estaba dentro, y el pobre dueño dice, bueno, imitó algo que salía en la tele, ¿no? Entonces desde fuera los vecinos parecía que le estaba pasando algo a una persona, pero parecía real, porque la voz era idéntica, ¿no?
Y otra cuestión así en esta misma línea, ¿cuántas palabras puede aprender un loro?
Bueno, hay récords espectaculares. Hay un loro, digamos, famoso, que perteneció a un sacerdote y era capaz de rezar el credo completo, que eso es una barbaridad. O sea, lo aprenden como si fuera una canción. Hay otros que se quedan en 4 palabras, 5 palabras, y los más habilidosos que. En cada familia, cada uno tiene una habilidad y con los loros pasa igual. Nosotros los vemos desde bebé, cuando van creciendo aquí en la estación de cría, hay alguno que empieza a repasar sonidos sin parar y ese es el más hábil. Entonces, podemos tener animales que superen las 40 palabras y que las utilicen correctamente en el momento adecuado, que es algo más que sorprendente.
Pues Rafael Zamora, director científico de Loro Parque Fundación, como siempre, un placer charlar con usted, aprender de todas las actividades que está llevando a cabo a lo largo y ancho del planeta Loro Parque Fundación. En este caso, hoy hemos hablado del loro de nuca amarilla, de los trabajos de preservación de esta especie y también de las curiosidades a las que ha respondido Rafael, las dudas de nuestros oyentes sobre los loros en general. Rafael, un saludo, será hasta la semana que viene.
Un placer, estamos oyéndonos.
Un abrazo, buen día.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.